Llegamos a Job capítulo 41. En este capítulo, Dios había presentado en el capítulo 40 a Behemot. ¿Se acuerdan cómo fue que describimos a Behemot? ¿Quién se acuerda? Como un dinosaurio. ¿Y a cuál dinosaurio nos referíamos? Al dinosaurio que utiliza como grúa Pedro Picapiedra. Ese dinosaurio que ven en los picapiedras, ese dinosaurio es el animal masivo terrestre más grande que jamás existió. Y a ese personaje se refiere Job. Y ahora llegamos al capítulo 41, y este capítulo es espinoso y peludo. Y ya van a ver por qué. Porque Dios presenta a otro personaje, o a otro animal. Y no quiero decir qué animal es. En la mayoría de los comentarios dicen que es el cocodrilo, pero cuando lean ustedes conmigo van a decir que eso no es un cocodrilo. Así que vamos a ir avanzando y viendo cuál es este segundo animal, Leviatán. Leviatán no solo aparece en el libro de Job, aparece en el libro de Isaías, aparece en el libro de los Salmos. Inclusive en Job capítulo 3 versículo 8 nos hablaba de Leviatán. Job 3:8 dice: maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Así que ya le habíamos mencionado al Leviatán. ¿Pero quién es Leviatán? Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Leviatán. Ahí introduce Dios a Job y lo introduce a Leviatán. Dice: Leviatán, tú puedes sacarlo con anzuelo. Y dígame, ¿uno utiliza anzuelo cuando va a pescar qué? Peces. Por eso decimos que Leviatán describe a un animal acuático, un animal que está en el agua. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Aquellos de ustedes que son curiosos y que tienen acceso a internet, dentro de las tradiciones ugaríticas, de los escritos de Ugarit en la antigua Persia, se habla de un animal, de un monstruo. Este animal se llama Lotán, L-O-T-A-N, Lotán. Así que entra cualquier buscador, Google, y pon Lotán, y a ver qué aparece. Y vas a ver que Lotán, en las fábulas mitológicas ugaríticas de las tablas de Ugarit, se describe a un animal marino con siete cabezas, las siete cabezas de Lotán. Y algunos creen que Lotán, Leviatán, de ahí viene el nombre. Pero si son curiosos, entren a la mitología para que sepan quién era Lotán. O hicieron su tarea, entraron para ver quién era Leviatán. ¿Algún curioso? ¿Alguien lo hizo? Le están haciendo su tarea. Acá hay una tarea que me hicieron. Leviatán. El Leviatán es un ser conocido desde la antigüedad en la Biblia, pero no les voy a decir. Búsquenlo ustedes. Se los voy a leer hasta el final. Leviatán. ¿Qué significa Leviatán en hebreo? Significa torcer o encorvar. Ese es el significado de la palabra Leviatán en hebreo, es torcer, encorvar. Seguramente cuando uno se encontraba con este monstruo marino, se espantaba, se encorvaba para atrás o se torcía de los nervios. Pero lo primero que le dice Dios a Job: ¿puedes pescarlo con un anzuelo? ¿O puedes echarle una cuerda en la lengua y jalarlo de la lengua? Y realmente Dios se está burlando de Job. Este animal es un animal masivo. Y Dios le dice: ¿puedes tú pararte frente a este animal? ¿Pondrás tú soga en sus narices? ¿Horadarás con garfio su quijada? ¿Tú crees que puedes dominarlo? Y la respuesta es no. El hombre era incapaz. No podía dominar a esta criatura marina, a este monstruo marino que ya vamos a ver qué parece. El versículo 3 dice: multiplicará él, Leviatán, ruegos para contigo. Si Leviatán le dirá a Job: Job, no me cases, por favor, no me cases. O, te hablará él lisonjas, te adorará, porque el día de hoy, ¿cuánta gente da lisonjas, entrega alabanzas para obtener provecho? Pero acá dice: Leviatán te va a alabar, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Mira, Leviatán, tú vas a trabajar para mí, te voy a domesticar, como se domestica un buey. ¿Se pueden domesticar todos los animales? Y la respuesta es no, no se pueden domesticar todos los animales. Vemos en los circos que domestican leones, tigres, elefantes, domestican perros, osos, gatos. ¿Se puede domesticar a un cocodrilo? He visto que se puede hipnotizar o cautivar a una serpiente. Y vemos que eso hacen en la India con la cobra, que con la música como que la hipnotizan. Pero se puede tener, uno puede tener en su casa una cobra como mascota. Hay quienes tienen serpientes en su casa, en una pecera, y le dan de comer y le enseñan al niño: mira, vamos a alimentar a la serpiente con un pericotito vivo. Y el papá con la niñita de 5 años, el pericotito, y la niña ve el pericotito tan lindo, con sus ojitos rojitos, la serpiente que es la mascota del papá, y el papá suelta el ratoncito en la pecera. Él cree que la niña va a estar encantada. ¿Está la niña encantada? Está horrorizada del monstruo de su padre, y ve el pericotito que se arrincona temblando, y la serpiente que hace se lo traga. Y la niña: ¡qué bien! La serpiente se comió un ratoncito. Papá, tírale otra, tírale otra. No, la niña no va a hacer eso. La niña va a llorar por el pobre pericotito. El niño, a lo mejor, papá, tírale otro, dirá. Pero la niña no, la niña es sensible. Pero acá la pregunta es: está bien, el hombre ha llegado a domesticar animales grandes. Han domesticado al elefante, han domesticado los bueyes para que trabajen. Esos famosos bueyes de agua que hay en Vietnam, en Indochina, en Laos, en Camboya, que lo utilizan para arar en el arroz. Si ustedes no saben, cuando se trabaja en el arroz se hace con inundación, lleno de agua. Pero ¿qué le estás diciendo? ¿Puedes hacer que Leviatán sea tu siervo? ¿Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? No es una mascota. Y este animal majestuoso, inmenso, no puede ser domesticado como una mascota. ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Y esta pregunta qué significa? ¿El hombre caza al Leviatán para comérselo? ¿Cuál es el animal más grande que existe en la faz de la tierra? ¿Cuál de las ballenas? La ballena azul. Están muy bien en sus clases de zoología, muy bien. La ballena azul. ¿Qué hacen los japoneses con la ballena azul? No le dejan nada, porque utilizan todo, desde el hueso, el cartílago, las barbas, las aletas, todo lo utilizan, y la carne de ballena se come. Yo recuerdo algún momento cuando mi papá llevó a la casa carne de ballena, y le dijo a mi mamá que la preparara. Mi hermano y yo lloramos todo el día y nos rehusamos a comernos a la pobre ballenita. Pero la pregunta es: ¿podrás hacer banquete del Leviatán? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescadores su cabeza? Estas son preguntas que nosotros no las podemos entender, porque el Leviatán es un animal extinto. Es más, el lujo de detalles, de descripción que nos hacen tanto de Behemoth, que ya vimos que era un dinosaurio, y del Leviatán, nos describe los textos bíblicos un animal que realmente existió, porque si fuera mitológico no habría necesidad de detallar partes de su característica, porque vamos a verlo. Vamos a ver en los siguientes versículos que se nos habla de la anatomía impresionante del Leviatán. Pero en estos primeros siete versículos se nos dice que el hombre no puede cazar, el hombre no puede domesticar. Es más, el hombre tiene que mantenerse alejado del Leviatán, porque el Leviatán es realmente impresionante. Ven el versículo 8. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Qué interesante versículo. Tócalo. Acércate. Y en todas tus pesadillas, todas tus noches, te acordarás de lo terrible que fue eso. En el Colegio Newton tenemos un centro de investigación para los alumnos en Tambopata, en el departamento de Madre de Dios. Así que durante el año van los alumnos de, casi siempre van los alumnos de cuarto y quinto de media y sexto de media, porque hay sexto de media allí, a hacer sus trabajos de investigación para el bachillerato. Pero también van los alumnos de primero de media. Desde esa temprana edad queremos sensibilizarlos a lo que es la selva, a lo que son los recursos, la belleza de nuestra selva. Y este centro de investigación se encuentra cerca de 5 horas saliendo de Puerto Maldonado por el río Tambopata. Así que está metido en la selva. Y realmente la propiedad que le ha concedido el Estado al colegio es una parte en el frontis del río, pero lo que sigue atrás, selva, no le pertenece a nadie. Y así pues que nuestra selva peruana, la tierra es muy mala. Los ríos cambian de cauce porque el terreno es arcilloso. La ciudad de Pucallpa, ¿alguno sabe el significado de la palabra Pucallpa? ¿Qué significa? Tierra roja, tierra colorada, que es una palabra de los indios de la zona, los shipibos que le han puesto tierra colorada, es una palabra india. Y en la selva peruana los ríos cambian su curso. ¿Tenemos acá a alguien de la selva? ¿Algún charapa? Ahí tenemos, ¿no? Y nuestra selva es fascinante. Lo que ocurre con el suelo de la selva no es como el suelo de la sierra de la costa, que tiene rocas masivas. Allá no lo hay. Es casi todo tierra, barro, arcilla. Y hacer producir en la selva es bien difícil, porque todos los nutrientes se encuentran en la parte superficial. Las hojas caen, se descomponen. Toda la riqueza está en unos 5 o 10 centímetros de tierra. Después no hay nada. Hay que trabajar mucho la tierra, abonarla, ararla, para darle mantenimiento para que produzca. De la misma manera, los ríos, de acuerdo con las crecidas, cambian sus cauces. Y de repente el río que antes circulaba por la izquierda, ahora se va por la derecha. Y deja lagunas en forma de serpientes, que se llaman cochas. Yarinacocha. En Pucallpa, el río Ucayali cambió de cauce hace muchos años, que una laguna alargada en forma de río, pero es una laguna, está cerrada. Entonces estas cochas habitan muchos animales. Así que nos íbamos con los alumnos en la noche, nos fuimos caminando como cerca de 3 horas y media, nos internamos en la selva, pasamos la noche en una pequeña tarima. Se hizo una tarima elevada, ahí todos dormíamos. Nadie duerme en el suelo, no cometan esa barbaridad, no sabe todo lo que se les puede subir. Y en la tarima ahí pasan la noche con mosquiteros, pero en la noche era obligatorio ir a esta cocha que había, donde había el famoso caimán negro. El caimán negro, el caimán blanco, caimanes muy grandes de nuestra selva, casi a la orilla de los ríos, han sido exterminados y quedan muy pocos. Los grandes caimanes se encuentran en las cochas, donde no pasa la mayoría de la gente, y ahí es donde donde viven, se reproducen y se encuentran en dimensiones muy grandes. Pero los caimanes no se dejan ver durante el día, se esconden. Así que en la noche era la forma de ir. Así que nos metíamos en una pequeña botecito a remo, no motor, a remo, en la cocha, remando despacito porque había que encontrar los caimanes. Y con una linterna bien fuerte, el doctor Brugers, que es el jefe del departamento de ciencias del colegio, paneaba toda la costa, toda la orilla, y de repente dejaba, ¡ahí! ¡Que ven! Y lo que veíamos eran 4 bolitas rojas o amarillas. ¿Y eso qué es? El fondo de los ojos. Los caimanes al ver la luz se quedan enceguecidos o hipnotizados. Entonces, despacito, había que remar. ¡Silencio, los chicos! ¡No, no, cállate! ¡Que lo vas a espantar! Ustedes saben cómo son los chicos. Están todos a la izquierda y el caimán está a la derecha y todos se levantan a la vez y se van a la derecha. Y si salen algo de un bote en el río, imaginarán qué es lo que ocurre, ¿no? Se les dio todas las indicaciones, pero igual se fascinaba. Entonces, tratábamos de que todos vieran el caimán ir de frente y no de costado para evitar volcarnos. Así que ahí, despacio, y él, el doctor Brugger, se iba hasta la punta del barco y se acercaba. Si el caimán era grande, lo ignoraba. Pero si el caimán era pequeño, él se remangaba las manos y él metía las manos ¡zas! A la cocha y levantaba del hocico un caimán de cerca de 1 metro o 80 centímetros. Y el caimán que se quería mover, entonces lo agarraba fuerte del hocico y explicaba: hay determinados tipos de caimán, fíjese en los ojos, fíjese. Y los llevaba a los chicos y los chicos tocaban el caimán, se tomaban fotos con el caimán y después lo devolvía. Pero un día los animales son animales y el caimán no es un gato, es un caimán. Y un día, cuando él metió la mano, ¡zas!, y agarró al caimán por el hocico y empezó a levantarlo, seguía levantando, el caimán seguía dentro del agua. Y cuando levantó, no era un caimancito, era señor caimán, ¿no? El problema que tuvo era que este caimán, como ya era más grandecito, tenía musgo en el hocico. Y el doctor Brugues ve con horror que el caimán se le empieza a chorrear de las manos mientras lo levantaba. Y en cuestión de segundos le manda una dentellada, le desgarra la mano y con las garras... No había botiquín, no había médico. Tuvieron ahí que agarrar para coser ropa normal, hilo de ropa, desinfectarlo. Y después le subió la fiebre y tuvieron que llevarlo a Lima. Y él nunca olvida, cuando él ha vuelto a ir a los siguientes viajes, cuando ve que el caimán es medio grande, dice: ese caimán se le respeta, busquemos uno más bebé. Pero uno tiene que enfrentar, dice, ese viaje, imagínense los chicos, regresar todavía... Acuerda que están en una cocha a 4 horas por tierra del campamento y de ahí 5 horas a favor del río y 7 horas en contra del río de Puerto Maldonado. Así que imagínense, y el doctor Brugues con fiebre, ensangrentado, hay quien sabe que se tapó ahí en la cocha, ahí, llevar así. Fue un viaje que nadie olvida. Esa promoción que esos chicos que fueron nunca se olvidan de la experiencia. Y era un caimán, no era Leviatán. Entonces, acá le dice: pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Así que los que conocen al doctor Brugues pueden decirle eso: pon tu mano sobre él, nunca te vas a olvidar. He aquí, dice el versículo 9, que la esperanza acerca de él será burlada. Es decir, no te puedes burlar de una bestia. ¿Alguna vez has estado en la presencia de un animal imponente? ¿Has ido al zoológico? ¿O has estado cerca de un animal? ¿Alguna vez has visto uno de esos caballos de carrera? Los caballos de carrera, tú lo ves y dices: wow, qué perro para el grande, dices. Porque lo más cerca que tenemos con la naturaleza es un perro. Pero un buey, un toro. ¿Has visto un toro de lidia? ¿Has visto? ¿Has estado cerca de él? ¿Has sentido correr al toro detrás tuyo? No te imaginas lo que es eso, ¿no? Pero si esos pequeños animales nos dejan sin respiración, imagínense la contundencia de una bestia masiva. Ponle tu mano, la lucha será formidable y nunca te olvidarás. Y es por eso que el Leviatán no fue un animal que fue cazado por el hombre. Dice el versículo 9: porque aún a su sola vista, ¿qué dice?, se desmayarán. ¿Saben cuándo es que uno se desmaya? Hay muchos motivos. Uno se desmaya porque está mal comido, fuerte estrés, etcétera. Pero o un problema de enfermedad, pero cuando una persona saludable se desmaya, es un recurso natural de defensa del organismo. Cuando ve la impotencia de el accidente o lo que va a venir, ¡pic!, se desmaya para no enfrentar el golpe. Es un mecanismo de defensa. Y este Leviatán es tan imponente que la sola vista nadie hay tan osado que lo, acá dice que lo despierte, pero realmente es nadie hay tan osado que se le enfrente. No existe un ser en la tierra que se pueda parar frente a frente al Leviatán, porque el Leviatán es imponente, su sola presencia hace que uno se desmaye. Y aquí el versículo 10 y 11, Dios lo vuelve del Leviatán hacia él y dice: ¿quién, habla Dios, pues podrá estar delante de mí? Si ante un animal creado por Dios el hombre no sabe ni cómo enfrentarlo y se desmaya, Dios dice: ¿quién tiene la osadía? ¿Quién se atreve a pararse delante de mí? ¿Qué ignorantes somos de la majestuosidad de Dios, de la santidad de Dios, de la perfección de Dios? ¿Y qué soberbio y arrogante? No, cuando yo me muera esté delante de Dios. ¿Crees que te vas a poder parar delante de Dios? ¿Crees? Si ante un animal el hombre se priva, ¿quién te crees para decir con ligereza de labios, cuando esté delante de Dios? La Biblia dice que la presencia de Dios hace que los ojos de Dios sean fuego, fuego purificador. Y la Biblia describe al pecador como paja, madera, papel, heno o hojas secas. ¿Qué ocurre con la madera, el heno, el papel frente a un fuego? Agarra el papel y acércalo lo más que puedas del fuego. Métale el fuego. ¿Qué ocurre? Se consume. Igual ocurre con el hombre que no está preparado para venir delante de Dios. Por eso dice el profeta: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque un día todos estaremos delante de Dios. Lo que me justifica delante de Dios no es mi justicia, lo como sufrí en esta vida, el desgraciado de mi marido que me hizo la vida miserable y yo saqué adelante a los chicos. No son los acontecimientos de la vida que te dan valor delante de Dios. Lo único que nos da valor delante de Dios es lo que Jesucristo hizo por nosotros, que Dios sabía que ninguno de nosotros nos íbamos a poder parar en su presencia y en su majestad, que envió a Jesucristo. Y Él pagó mi pecado. Dios a mí no me va a juzgar por mi pecado, porque mi pecado ya fue juzgado en la cruz. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, Jesús pagó por mis pecados, porque yo un día lo reconocí y lo acepté. Señor, acepto que en esa cruz tú moriste por mis pecados. Eso es lo que me hace de acceso a Dios, Jesús. La Biblia dice que cuando yo esté parado delante de Dios, en un texto de Jesús en los Evangelios dice: cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres, Jesús añade, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo soy cristiano, creo en Jesús, Él murió por mí, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el día que yo tengo que ponerme frente a frente a Dios, Jesucristo se pondrá entre Dios y yo, le dirá: Padre, yo pagué por él. Y Dios me dirá: buen siervo, hijo, pasa a mi presencia. No es por mí, es por Jesús, es por Dios. Dios nos ha dado acceso a todos y cada uno de nosotros. Somos nosotros los que vamos a decir cómo queremos vivir nuestras vidas. ¿Cómo quieres vivir tu vida? A tu manera, anda y revienta. La palabrita ya la pensaron ustedes, no la dije yo. ¿No? Pero yo quiero vivir mi vida con Dios. ¿Saben? Yo viví sin Dios. Sé lo que es vivir sin Dios. Sé lo que es vivir a mi manera. Sé lo que es equivocarme. Sé lo que es dañar y ser dañado. No quiero eso. Una cosa quiero, vivir para Dios. Señor, los años que me quedan, quiero vivirlos para ti. Y esto es lo que está hablando acá, versículo 10. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Yo puedo estar por Jesús. Los que hemos confesado a Jesús podemos estar. Y dice el 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y escuchen esto, porque voy a tumbar una creencia en la iglesia cristiana el día de hoy. Hoy día, las iglesias cristianas, y disculpen, no quiero ofender a nadie, y si alguien se siente ofendido por esto, mil perdones, pero hoy día las iglesias cristianas se han convertido en un mercado, donde desde el púlpito se hacen arengas para que la gente dé dinero, y se le dice a la gente que dé porque Dios se lo va a devolver 30, 60, 100 por uno. Se le dice a la gente que dé semillas de fe, que dé promesas de fe. Tienes una enfermedad, dale a Dios tu semilla de fe y Dios te va a sanar. ¿Qué es lo que están enseñando? Cómprale a Dios. Dios tiene un precio. Dale a Dios porque Dios te lo va a devolver. Y eso a mí me da asco, me da pena. Siento una tristeza profunda de gente que no quiere volver a una iglesia porque escuchó que se hablaba más de pedir dinero que del Evangelio de Jesucristo. Obviamente la obra tiene que ser sostenida, y obviamente la obra es sostenida por las personas que aman a Dios, y creemos que cuando Dios guía, Dios provee. Pero acá está clarísimo, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Tu semilla de fe, dame dinero, dale dinero al predicador para que Dios te sane. Acá Dios te está diciendo... Y disculpen que sea tan objetivo y tan gráfico. Pero acá está. Y lo bien, y lo dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Quién cree que me puede comprar? ¿Qué me puede dar? ¿Qué crees que porque sacas tu billete, a ver cuánto doy? El pastor dice que si doy me va a dar el 100 por 1, doy 10 soles. No, si doy 10 soles me va a dar 1000. Mejor doy 100 para que me dé. Claro, 10,000, voy a dar más. ¿Cuál es tu motivación? Dime, ¿cuál es tu motivación? ¿Agradar a Dios? ¿Bendecir la obra? ¿Cuál es? Mezquino, carnal, humano, materialista, físico. No sirve. Y veo a veces en la televisión que ahí está el predicador diciendo, ¡oh, aleluya! Dios me ha dado palabra de profecía. Acá hay 10 hermanos que van a dar ofrenda de $1,000. Acá hay 10 hermanos, ¿quiénes son? Dios le va a decir, amén hermano 1, amén hermano 2, amén hermana 3, pase acá adelante, bravo, bravo. ¿Saben? La Biblia dice que estas personas que dieron su ofrenda pública de $1,000 ya recibieron su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? ¡Wow! ¡Bravo! Esa fue la recompensa. Yo cuando dé, y si voy a ser generoso, nadie lo va a saber, porque yo quiero, lo hago para mi Dios, y no quiero reconocimiento de los hombres, quiero reconocimiento de Dios. Es por eso que les hemos facilitado una cuenta bancaria, ahí está en el boletín, para que ustedes de manera anónima den sus ofrendas y nadie sabrá que lo dieron ustedes. Y así el pastor no va a tener preferencia. El hermanito fulano diezma muy bien, pues me lo llevo al hermanito a comer, lo llamo al hermanito, soy amigo del hermanito, y es puramente mezquino. Y el hermanito que da mucha ofrenda a la iglesia dice, ¿sabe? Mi mujer no me gusta, pero hay una hermana allá, yo te doy el divorcio, no te preocupes. Y no estoy exagerando, porque qué blandos son con la acepción de personas cuando uno, pero Dios no valora eso. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios que hay una administración. Le doy gracias a Dios por haberlo traído a Quique. Si alguien sabe algo, es Quique. ¿no? Y ya Quique sabe que no me puede decir nada. Es más, cuando le digo Quique, le estamos comprando, no hay, me dice. ¿No? Pero le gracias a Dios que ni siquiera él se somete al pastor, él se somete a Dios. Y de una u otra manera yo lo pongo a él siempre como el malo de la película, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios por su fidelidad. Y mejor no sigo hablando porque le voy a quitar su recompensa. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Dios no le debe nada a nadie. El hombre no puede desafiar a Dios. El hombre no puede obligar a Dios para que le dé algo. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. En otras palabras, nos guste o no nos guste, Dios es soberano. Y Dios hace, voy a decirlo de una manera que suene feo, lo que le da la gana. Dios es Dios. Pero nuestro Dios es un Dios amante, que nos ama y nos quiere. Realmente nos quiere bendecir y prosperar. Quiere tocar nuestras vidas. Pero nunca se va a imponer. Dios no se impone. Las cosas de Dios no se imponen. Cuando algún líder o algún pastor te imponga algo, no es de Dios. En la Biblia, el que impone en contra de la voluntad del individuo es Satanás. Pero jamás van a encontrar en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, que Dios imponga. Dios no impone. Dios requiere muchas cosas de nosotros, pero todo basado en el amor. En el amor, un genuino amor, no impuesto. Respondemos a Dios por amor. Es por eso que mucha gente cuando llega acá se le rompen todos los moldes. ¿No me van a obligar? No. Y luego, no. Bueno, entonces yo voy a esperar que me llamen. Nadie te va a llamar. Pero yo quiero servir. Ora y escucha a Dios. Y sirve donde Dios quiere que sirvas. Hay tantas cosas por hacer. Tenemos una sociedad afuera tan herida que necesita de la mano de Dios, y nosotros somos la mano de Dios. Yo sigo orando para que Dios levante a alguien con un ministerio de cárceles, un varón para las cárceles de hombres, una dama para las cárceles de mujeres. Sigo orando para que Dios levante a alguien para asilos, visitemos asilos, visitemos a los ancianos. Sigo orando para que Dios levante a alguien que tenga un llamado para un lugar de niños con retardo o niños. ¿Sí? Hay tanto para servir en la comunidad. Tanto. Entonces, oro para que en su momento Dios levante gente que pueda ser de bendición. Muy bien, 12. No guardaré silencio sobre sus miembros. ¿Qué miembros? Las patas. Estamos hablando de los miembros de la iglesia. Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Dios dice, Leviatán es hermoso, es majestuoso. Habla de la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble o con su espada doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro o las mandíbulas? Fíjense la descripción anatómica impresionante. Su fuerza, dice en el 12. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Es decir, la parte delantera del animal es cerrada. ¿Quién se acercará a él con freno doble? ¿Quién se atreverá a acercarse con un instrumento? ¿Quién le abrirá las mandíbulas? Las hileras de sus dientes espantan. Hileras, como los tiburones tienen hileras de dientes. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente, y parece que tuviera una piel escamosa, o como cocodrilo, una piel de placas, o como una piel de armadillo impenetrable. Cerrados entre sí estrechamente. 16. El uno se junta contra el otro, que el viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Así que la descripción de la piel exterior de este animal es un animal acorazado. Tiene una especie de placas que le permiten moverse, pero nada entra entre esas placas. Y ahora voy a leer el 18, el 19, el 20 y el 21, y ustedes van a descubrir algo aquí. Con sus estornudos enciende fuego, sus ojos como los párpados del alba brillantes, de su boca salen llamaradas de fuego, centellas de fuegos proceden, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Punto. ¿Qué cosa es? Un dragón. Pero el dragón es mitológico. Los dragones no han existido. Los dragones son inventos de la mitología, como Pegaso, el caballo con alas. Los caballos no tienen alas. Los dragones, dinosaurios que boten fuego por la nariz, no existe. Bueno, déjame de contarte algo. Y lo que te voy a contar es muy interesante. Si ustedes tienen acceso al internet, lo que ocurre es que hoy día fuente de información, antes en mi juventud me tocaba irme a una biblioteca, preguntar a la bibliotecaria y echarme a buscar entre cientos de miles de libros. Hoy día toda la información la tienes en la yema de los dedos, toda la información que te imagines. Y quiero que entres a una página web, a cualquiera, entra a Google y vas a tipear entre comillas. Cuando digo que tipeen entre comillas, es que si ustedes no tipean entre comillas, te busca palabra por palabra todos los documentos que tienen, pero cuando coloquen entre comillas, te busca únicamente esa frase. Si sabes inglés, escribe Bombardier Beetle, y en español, escarabajo bombardero. En inglés, Bombardier, como brigadier, Bombardier. Y Beetle, como los Beatles, Beetle. O el escarabajo bombardero. Hay un escarabajo de aproximadamente 4 o 5 centímetros. Este escarabajo tiene en la parte posterior de su abdomen dos cámaras. Y en esas dos cámaras tiene dos sustancias químicas. Mientras las dos sustancias químicas no se encuentran en contacto, no pasa nada. Cuando el sapo ve al escarabajo y se apresta a acercarse al escarabajo para saltarse encima y tragarse al escarabajo, el escarabajo ya lo notó. Lo único que le hace es le pone la colita. Y a través de unos músculos comprime estas dos cámaras. Los dos fluidos químicos se juntan y en contacto con el aire, ¡fum!, se enciende y el sapo quedó con la lengua quemada. La única manera de poder atrapar un escarabajo bombardero es delante y sorpresivamente, así como los camaleones, que lo que son sus principales predadores, lo buscan siempre delante y de lejos, ¡zas! Pero si un escarabajo produce fuego y dice que alcanza hasta 300 grados centígrados, si tú le dices, ¡ay, qué lindo escarabajo!, y te agarras, te achicharra el dedo, ¿no? Bueno, déjenme decirles algo. Fósiles de dinosaurios con protuberancias que tienen dos cámaras delante de los ojos. Nadie entiende cuál es la explicación científica para que tengan dos compartimentos, dos cámaras huecas. Como solamente es óseo, no entienden para qué es. Y lo dibujan con sus cachitos ahí, con sus dos bolitas ahí. Si ustedes me preguntan qué creo que es, yo no tengo la menor duda. Son las mismas dos cámaras, con el mismo fundamento del escarabajo bombardero que tenían algunos dinosaurios. Y por supuesto, en esa cavidad se almacenaban estos compuestos químicos naturales, y cuando el animal se veía amenazado, con unos músculos y a través de unos orificios por la nariz, lanzaba el gas. Y en contacto con el aire que arrojaba en sus pulmones, ¡zum!, se encendían. ¿Por qué no? Alguien puede explicar las protuberancias en los fósiles de ese dinosaurio? ¿Quién puede decir cómo era si nadie lo vio? Yo sí creo que la mitología tomó el dragón de animales que tenía esta capacidad de arrojar fuego. Y cuando se extinguieron, quedó la historia, y ya la mitología le puso alas al dragón volador. Pero este animal era un animal marino, era un animal marino que vivía tanto en el mar como en la tierra. Si ustedes me dicen qué animal es, yo les voy a decir cómo se llama. Leviatán, en el registro fósil, sería el plesiosaurio, como precioso pero con L, plesiosaurio, pero con S. Se los voy a describir para que lo entren en cualquier buscador y pongan la parte de imágenes para que tengan la foto del plesiosaurio. Plesiosaurio. Leviatán es para mí, porque ningún comentario lo he encontrado de lo que he buscado en el internet. Tengo un libro sobre las evidencias científicas de Job y un doctor Henry Morris del Instituto de Investigación de la Creación. De él he sacado la mayor de la información de las cámaras del plesiosaurio y que él cree que es eso. Si tienen acceso al internet, busquen, entre comillas, Christian Research Institute. Utilicen las herramientas que hoy, apúntenlo, les pueden servir más tarde. Cuando te lo digas a alguien, la Biblia hablaba que el dinosaurio botaba aire, el dinosaurio que botaba fuego, ¿dónde? ¿No? Aquí en la Biblia, sí, pero eso es mitológico. Entonces, necesitamos estar preparados para dar defensa de nuestra fe. Yo sí creo que el plesiosaurio botaba fuego, porque acá lo dice. Sus estornudos encienden lumbre. De su boca salen llamaradas de fuego, centellas de fuego preceden. De sus narices sale humo, como de una olla caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. ¿Cómo no? Yo también sabía. ¡Ah! ¡Ah! Las partes más flojas de su carne están endurecidas. ¿Cuánto quisiéramos ser como el plesiosaurio? Están en él firmes y no se mueven, ¿ya vieron? Ya sabes, propaganda para un gimnasio. ¿Quieres estar bien? Ten la fortaleza del Leviatán. Pones Job 41:23, las partes más flojas de tu carne serán endurecidas con nosotros. Es una buena idea de marketing, ¿no? Y si quieres le pones, están firmes y no se mueven también. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Sí, hasta la barriga la tiene firme. Su six-pack la tiene ahí bien formadito el Leviatán. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Es decir, el temor hacia este animal los hacen a ellos cambiar. Cuando alguno lo alcanzare, fíjense, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni jabalina, eso es coseletes jabalina, ni jabalina durará. Es decir, ninguna arma le rebotan. Estima como paja el hierro, una vara de hierro se lo quieren meter, como paja se dobla. Y el bronce como leño podrido. ¿Te has apoyado sobre un leño podrido alguna vez? Saeta no le hace ir. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma como jarasca. Y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas como caparazones. Imprime su agudez en el suelo. Cuando camina deja su rastro como que ha trillado. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de engüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, y no existirá un animal tan imponente como el Leviatán o este plesiosaurio con capacidad de botar humo y fuego por la nariz. Animal hecho, exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Me pueden acompañar al Salmo 104, versículos 25 y 26? Ya vamos a acabar. Salmo 104, 25 y 26. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, y allí está, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Así que nos habla de la magnificencia del Leviatán. Pero algo más, Leviatán, este animal, este dinosaurio, este dragón marino, como quieran llamarlo, es una figura y un prototipo de la serpiente antigua o del dragón, al cual se llama a Satanás. ¿Y por qué es un animal tan fiero? Es usado como simbología de Satanás. Acompáñenme a Isaías 27:1. Isaías 27:1. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y no está haciendo referencia al dinosaurio, está haciendo referencia al enemigo de Dios. ¿Y el enemigo de Dios quién es? Satanás. Así que la última línea del capítulo 41, yo creo que Dios aquí hace referencia a Satanás cuando dice, es rey sobre todo los soberbios, es rey sobre todos los altivos. Así que un resumen de este capítulo, Dios nos muestra que no somos nada contra los seres que Él creó. ¿Cómo nos atrevemos que podemos venir confiadamente como si nada pasara delante de Dios por nosotros mismos? Y no podemos. La única manera de llegar a Dios es porque Jesús nos abrió un camino a Dios a través de la cruz. Otra cosa que hemos aprendido es que nada, Dios no le debe nada a nadie, y que Dios es soberano. Dios nos ama tanto que aún nuestros errores Él los vuelve para bien. Sea que sea lo que estás viviendo, Dios sigue siendo soberano, y Dios te ama, y Dios no te condena, y Dios le está haciendo saber eso a Job. Ahora llegamos al final del capítulo 42, las últimas palabras de Dios, la respuesta de Job y el final del libro. ¿Quieren saber ustedes qué pasa en el capítulo 42? Pues no se pierdan el siguiente capítulo de esta su novela, Job y el dragón, en esta su iglesia favorita. Vamos a orar. Señor, qué libro. Gracias por tu palabra y gracias porque es actual para nosotros. Y de una manera tenemos que reconocer tu majestad y tu grandeza, Señor. Y tú eres un Dios majestuoso y grande, y estás con nosotros, y estás de nuestro lado, estás a favor de nosotros. ¿A qué le podemos temer? ¿A la oscuridad? ¿A la velocidad? No, Señor. Contigo no le tememos a nada ni a nadie. Es más, Señor, somos conscientes que cuando alguien
se mete con nosotros, se está metiendo contigo, porque tú te identificas con tus hijos. Señor, haznos entender tu grandeza para descubrir que en ti estamos seguros y lo mejor que nos puede haber ocurrido en la vida es haberte conocido. Danos hambre por tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.